César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30 minutos, 25 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular hoy, Sábado Santo. Estamos aquí a pie de micrófono y también a pie de campo. Y en los próximos minutos pues vamos a tener la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Hablaremos de Torrijas, conoceremos una serie de noticias ganaderas. Nos vamos a ir hasta Ávila porque hoy se cumplen 500 años desde que se bautizó a Santa Teresa de Jesús y también 500 años desde que se inauguró el Monasterio de la Encarnación. Y en la sección de historia, Manuel Ortega pues nos va a contar cómo se comía en la época de Santa Teresa. También iremos a Bruselas, como decía, pero antes de nada, la primera parte del comentario del mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Evolución de los mercados internacionales. En Chicago el trigo ha subido en comparativa semanal el 5,6%, el maíz ha bajado el 1,2%. En París, tanto el trigo como el maíz han subido el 2,6% y el 1,2%, y en Chicago la soja prácticamente sin cambios. En el mercado interior español hay que destacar que ha habido muy poca actividad y han predominado las repeticiones y las subidas de precios. Ejemplo, la lonja del Ebro en Zaragoza. Las cebadas repitieron precio entre 169 y 181 euros. El trigo pienso subió 2 euros, 195, y el maíz grano seco subió 1 euro por tonelada, 174 euros. ¿Qué ha pasado en otros productos? Aunque ya adelanto que la tónica general ha sido la escasa actividad. Lucía Díaz.
Pues en el mercado de las frutas no hay que destacar cambios esta semana. En la lonja del Ebro, en Zaragoza, las peras repitieron entre 50 y 55 céntimos de euro por kilo en almacén. Y las manzanas desde 30 céntimos de la Golden Suprema y Delicious a 65 céntimos de la Verde Doncella.
Cítrico, la lonja de Córdoba señala aumento de la demanda, pero con precios estancados, ya que la repetición ha sido la tónica de la semana, cotizando las naranjas entre 12 céntimos de la Lane, late de calidad segunda y 24 céntimos de euro por kilo en árbol de la Valencia, late de calidad primera. Aceite de oliva.
Según fuentes del Estepa, los pocos días de actividad por los festivos han limitado la operatividad en el mercado y los precios no han registrado cambios. En Virgen se han cerrado operaciones desde 2.900 a 3.100 euros dependiendo de la calidad, y en Extra entre 3.300 hasta 3.700 euros por tonelada. Por su parte, en la lonja del Valle de los Pedroches repitieron todas las calidades, cotizando el aceite lampante a 2.800 euros por tonelada.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Algunos de los correos que nos han llegado. Ángel Carrascosa desde Jaén. Cielo encapotado en la capital del reino desde ayer a mediodía para llorar la muerte de Cristo, que en Jaén lo hacemos dos veces, pues es de las pocas ciudades españolas que tienen dos cofradías vivas con entierro desde finales del siglo XVI. Hasta no hace mucho, y por desavenencias entre ambas cofradías, procesionaban en años alternos, de manera que el Cristo yacente lo hacía los años impares y el Santo Sepulcro los pares. Al día de hoy procesionan ambas, pero mantienen el turno en cuanto a la oficialidad del santo entierro. También nos dice Agapito Modroño, en las provincias de Valladolid, Zamora, Salamanca, parte de Palencia y León, estamos padeciendo una enorme sequía y tiene que llover. Y desde Cantabria nos dicen justo todo lo contrario. No queremos más agua, nos lo dice Úrsula Blanco. Aquí en Tierras Cántabras el agua nos ha estado sobrando todo el invierno. Lo que hace falta es un poco de sol. Seguimos en Agropopular y ahora nos vamos con unos consejos y luego a Bruselas.
Este sábado Agropopular cosecha un gran programa, porque César Lumbreras viaja hasta la cooperativa San Isidro en Villafranca de los Barros, Badajoz, para descubrirnos sus vinos, aceites y aceitunas. El orgullo de una tierra. Este sábado, a partir de las 8:30 de la mañana, en COPE, con el patrocinio de Agrobank de la Caixa. Agrobank, compartimos horizontes.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
Nos vamos ahora a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
En Bruselas se ha tomado esta semana bastante de vacaciones y no hay muchas noticias, pero sí algunas. La Unión Europea ha aprobado la adopción de medidas de emergencia para evitar la expansión en el territorio comunitario de un escarabajo originario de Asia que representa un importante peligro para muchas especies de árboles en Europa. La medida adoptada por un comité en el que participan expertos de los Estados miembros ayudará a contener y erradicar ese insecto detectado hasta el momento en 6 Estados miembros, concretamente en Austria, Alemania, Francia, Italia, Holanda y el Reino Unido. Más datos, Lucía.
La Comisión ha desarrollado una estrategia para gestionar la erradicación del escarabajo asiático que incluirá campañas de sensibilización sobre la plaga. Las nuevas medidas se aplicarán a partir de su publicación en el Diario Oficial en mayo y facilitará a los Estados miembros unas directrices comunes a adoptar en caso de que se produzca una plaga. Entre otras medidas incluye la obligación de notificar cualquier brote infeccioso, realizar encuestas anuales oficiales y tareas de demarcación de las áreas infectadas, además de controles y la eliminación y destrucción de las plantas afectadas. También fijan las condiciones sobre las importaciones y movimientos de plantas, maderas y materias de madera que pueden contener el insecto.
Leche. Cerca de un centenar de ganaderos procedentes de distintos lugares de Europa protestaron el martes ante la sede del Parlamento Europeo en Bruselas con motivo del fin del régimen de cuotas lácteas. Y pasamos al porcino. España ha solicitado ayudas al almacenamiento privado para 9.500 toneladas hasta el 29 de marzo, según los datos del FEGA. Y decir también que desde el 1 de abril se aplica el nuevo etiquetado de carne de ovino, porcino y aves que fue decidido por la Unión Europea. Más datos.
Las nuevas disposiciones que afectarán a la carne fresca, refrigerada o congelada completarán la normativa vigente que solo obliga a especificar el lugar de nacimiento, cría y sacrificio en el caso de la carne de vacuno. El nuevo reglamento explica que en el caso de la carne de porcino, ovino, caprino y aves de corral, se ha prescindido de indicar el país de nacimiento porque ello exigiría el establecimiento de nuevos sistemas de trazabilidad en las explotaciones con los correspondientes costes. Sin embargo, considera que la indicación del lugar de sacrificio en la etiqueta puede realizarse a un coste asequible y proporciona información valiosa para el consumidor. En los casos en que los animales hayan nacido, hayan sido criados y sacrificados en el mismo país, la etiqueta simplemente debe indicar el país de origen. Para la carne importada de terceros países y comercializada en la Unión Europea, se prevé que cuando no se disponga de información sobre el país de cría del animal, será obligatorio indicar que ésta ha tenido lugar fuera de la Unión Europea. Las nuevas disposiciones no se aplicarán a la carne que haya sido comercializada legalmente en los 28 antes del 1 de abril y hasta que se agoten las existencias.
Y finalizamos así esta crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Paco, revísame el tractor, que no quiero sorpresas mañana.
No me gustan esas nubes, voy a ir metiendo al ganado.
Nos conviene encargar algún saco más de pienso.
Un profesional del campo sabe que es mejor ser previsor, ir un paso por delante. Por eso en el Santander estamos al día en la nueva normativa sobre la PAC desde hace meses, para tramitar su ayuda con la profesionalidad y eficacia de siempre. Disfrute de importantes ventajas al domiciliar su PAC en el Santander y llévese además la guía de la nueva PAC. Santander, queremos ser tu banco.
9:39 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí estamos a pie de micrófono y vamos a ir ahora a hablar de un producto típicamente de la Semana Santa, las torrijas. Escuchando de fondo la versión de la saeta de la banda de Puebla del Río, voy a saludar a don Alberto de Frutos de la Pastelería Venecia, aquí en Madrid. Don Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
¿Qué lleva la torrija de su pastelería?
Pues la hacemos con...
Si se puede revelar el secreto.
Se puede revelar el secreto. Venga. El secreto es hacerlas todos los días y partimos de un pan con una miga muy compacta, reposado 48 horas. Ese pan le bañamos en una infusión de leche con vainilla y un poquito de brandy, lo escurrimos y lo bañamos en huevo, lo freímos en aceite de oliva virgen extra y luego la bañamos en un jarabe hecho de azúcar y miel de azahar. Y la ponemos un poquito de canela.
¿El pan tiene que ser especial?
Sí, un poco especial en cuanto que la miga debe de ser bastante densa, bastante compacta, para que pueda absorber la mayor cantidad posible de leche.
¿Y la canela por qué?
Bueno, es una especia que le da un sabor característico, ¿no?
¿Han aumentado las ventas de Torrijas este año?
Bueno, tanto como aumentar, quizá estemos ahí en el mismo, más o menos en el mismo nivel del año pasado.
O lo pregunto de otra manera, ya no solo por las torrijas, ¿se nota un incremento? Al final, los productos de pastelería pues son un poco artículos de lujo, ¿no? No son estrictamente necesarios. ¿Se nota en su pastelería que hemos salido o estamos saliendo de la crisis?
Nosotros no lo hemos notado. No podemos hablar de un porcentaje mayor de ventas. Quizás sí que estemos un poco estabilizados. No hemos entrado este año en el descenso que venía produciéndose en los dos o tres últimos años.
¿Y el próximo dulce de temporada al que ya se van a poner a elaborar?
Pues dentro de muy poquito. Empezamos con rosquillas.
¿Las del Santo?
Las del Santo.
Y las de Pascua también, ¿no?
Las de Pascua y las de Santa Clara, las tontas. Todo eso empezamos en unos días, ya cuanto que terminemos con las torrijas.
Pues muchas gracias y a pasarlo bien, don Alberto de Frutos, de Pastelería Venecia, aquí en Madrid.
Igualmente para todos, muchísimas gracias.
Un saludo.
Felices Pascuas.
Julián Mendieta, muy buenos días, nuestro experto en maquinaria.
Buenos días, don César.
¿Has procesionado esta Semana Santa o has estado tranquilamente
pues,
en casa?
La llevo por dentro, la procesión, como mucha gente.
Bueno, el sector de maquinaria agrícola. Hablaba yo al comenzar el programa de lo que nos espera en distintos ámbitos a lo largo de los próximos meses. En el sector de maquinaria agrícola, pendientes del plan Renove, ¿no?
Pues sí, según nos dijo don Carlos, el secretario general de Agricultura, aún no están los puntos pormenorizados, pero está previsto realmente incluir otras máquinas al margen de los tractores, como los abonadoras, equipos de pequeñización de productos fitosanitarios y cubas de purín. Y también nos comentó que se revisarán las condiciones para que estas ayudas, lo que es cierto, no están lo presto que tienen que estar, pero se van a poner en marcha y se van a efectivar también aquellas máquinas de producción nacional, y para ello es importante el diálogo con las asociaciones y entre ellas ANSEMAT para coordinar los pormenores en este diálogo continuo.
¿Cuántos tractores se vendieron el año pasado en el marco del plan, de la anterior edición del Plan PIMA?
Pues el Plan PIMA fueron 800 tractores que ayudó mucho a que el mercado tuviese una cierta reactivación, a pesar de que no todo el mundo pensó que era lo más idóneo. Hay que tener en cuenta que este año esperemos que sean como mínimo esos 800 tractores. También me gustaría comentar que en el año 2014, aunque la gente solamente piense en unidades, el sector con la venta de tractores fueron las ventas de 487.400 millones de euros. Y el peso total de las ventas fueron de 43.309 toneladas, según un estudio que ha hecho Luis Mar.
Pero eso, ¿en dónde? ¿En España?
En España, en España, en España. Entonces, en España.
487.400 millones de euros. Me parece una cifra enorme.
No sé, eso es lo que me dice el profesor Luis Márquez, y si él me lo dice...
Bueno, pues nada. Seguiremos pendientes de las informaciones de maquinaria agrícola, ¿dónde?
Pues podemos verlas, bueno, o bien que se dirijan a oyentes@agropopular.com o a través de la web de HB-Medio Ediciones como revista agrotécnica, y oyendo Agropopular, obviamente.
Gracias, Julián. Vamos ahora, súbeme un poco la música. Vamos a escuchar un par de mensajes y luego los comentarios de mercados.
Este sábado vuelve la Liga.
¡Saduriz, Saduriz, Saduriz, la levanta! ¡Qué golazo!
A partir de las 3, todos los goles con el sonido de Tiempo de Juego. Sevilla Athletic, Córdoba Atlético de Madrid.
¡Juanfran la pone, Raúl García! ¡Vamos!
Y el domingo, atención, porque empezamos por la mañana con el Real Madrid-Granada. Vive la Liga con el mejor equipo del deporte en COPE.
Gracias por elegir la radio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Mamá, ya he comido, pero sigo teniendo hambre.
¡Ay, mi cereal chiquitín! Necesitas reforzar tu comida con zinc, manganeso y cobre que ayudarán a fortalecer tus tallos y raíces.
Sí, mamá, casi no los encuentro, pero con Yaravita Cereal conseguiré granos llenos y bien grandes.
Yaravita Cereal desarrolla todo el potencial de tu cultivo incrementando de media un 11% la producción. Yara cuida de lo que más te importa.
Pues vamos con tres titulares de ganadería. PAG Extremadura Saja ha pedido que la vacuna de la lengua azul no sea obligatoria para el ganado vacuno, puesto que, al contrario que en el ovino, sus efectos son más negativos que positivos. El Centro Agrario El Chaparrillo de Ciudad Real distribuirá de forma gratuita 85.000 dosis de vacunas contra la lengua azul del serotipo 4 entre las asociaciones de defensa sanitaria ganadera. Y la Asociación Ganaderos del Reino en Extremadura ha alertado sobre la afectación de la tuberculosis ganadera en las comarcas de Badajoz y Olivenza, que pueden poner en peligro la ganadería de vacuno en extensivo. Y ahora sí, vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. En el porcino de capa blanca, en Lérida, se habían fijado los precios para dos semanas, tal y como contamos la semana pasada. Por lo tanto, no ha habido variación en lo que respecta, repito, a los cerdos cebados. En el porcino ibérico, en el mercado de Salamanca, los animales cebados pues han repetido precio. ¿Y qué ha pasado con el vacuno?
Pues en estas fechas se registran escasos movimientos en este tipo de carne, lo que conlleva repeticiones generalizadas de los precios en las lonjas y mercados nacionales.
Pasamos al ovino.
Los pocos días operativos de esta semana no dan lugar a que se registren cambios en los precios, y aunque ahora comienza un periodo de mayor consumo de este tipo de carne, también aumenta la oferta, consiguiéndose un equilibrio entre oferta y demanda.
Volvemos al porcino ibérico en la lonja de Extremadura. Las cotizaciones no han variado, estabilidad también. ¿Y el complejo erótico? ¿Qué ha pasado?
Pues en pollo los precios se mantienen estables, a pesar de que el mercado registra un mayor consumo. De cara a la próxima semana tampoco se esperan cambios. En conejos, una semana más con repetición de precios en el conejo vivo, en granja, oscilando entre 1,59 y 1,66 euros el kilo vivo. Y finalmente, en huevos, las exportaciones mantienen un buen nivel, registrándose repeticiones generalizadas en todos los gramajes y clasificaciones.
Bueno, vamos a tener un detalle con algunos de los amigos que han participado comentándonos cosas de la Semana Santa o del tiempo. Recibirán unas camisetas. ¿Quiénes?
Pues por correo electrónico se lo vamos a dar esta semana a Fernando Pérez. Por teléfono nos ha llamado Puri López, que también le va a llegar una camiseta. En Facebook a Dorotea.
Dos camisetas,
un lote. A Dorotea Díaz por Facebook y también a Juan Carlos, que es un usuario que nos ha escrito por Twitter.
Seguimos en Agropopular.
Y el fotón es una niña siria, 4 años, rindiéndose.
Hay detalles que a Expósito le ponen los pelos de punta.
Al ver el objetivo, lo confunde con el cañón de un arma, levanta los brazos, mira a la cámara con una cara de pena tremenda. De verdad que se te encoge el alma. Y si no lo sientes así, es que estás muerto.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues estamos escuchando de fondo una marcha de procesión dedicada a Santa Teresa de Jesús, por cierto. Que me sirve para saludar a don Arturo Díaz, capellán del Monasterio de la Encarnación en Ávila. Don Arturo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
¿Qué tal el tiempo hace hoy en Ávila?
Pues el tiempo aquí es magnífico. Para estar acostumbrados a climas más bien un tanto intempestivos y fríos, muy, muy bueno en el día de hoy.
Hoy se cumplen 500 años desde que Santa Teresa fue bautizada en la iglesia de San Juan.
San Juan, así es.
Y hoy se cumplen 500 años desde que se inauguró el Monasterio de la Encarnación en su actual emplazamiento, aunque no estaba aún acabado, ¿no?
Exactamente, hoy tenemos doble fiesta. Por un lado, como bien se indica, el bautizo de Santa Teresa, y por otro lado, la inauguración y la primera misa con la cual se bendijo el monasterio de la Encarnación, que cumple pues hoy también 500 años.
¿Qué hay que ver en el monasterio de la Encarnación?
El monasterio de la Encarnación, además de ver, hay que vivir. Son muchas las cosas. Sin duda alguna, tiene un museo que es único porque es un territorio que era de clausura hasta 1967 y que la Madre Maravilla, Santa Maravilla de Jesús hoy, en la obra que se realizó en el monasterio, que se encontraba en una situación pues casi de ruina en esa época, materialmente hablando, pues se dejó un espacio para los peregrinos y visitantes, de tal forma que uno se adentra en todo ese mundo tan atractivo que supone por la vida de clausura. Entonces uno ahí puede entrar en lo que era el zaguán de ingreso, donde por 500 años pues han estado entrando pues religiosas para la vida contemplativa, entre ellas sin duda por la más destacada Santa Teresa.
Hay una cocina también, ¿no?
Exacto, y uno tiene ahí piezas pues de la época, como es una cocina del tiempo, donde pues resuena esa célebre frase de Santa Teresa: entre los pucheros también anda el Señor.
Exacto, espera un momento, porque la Santa de Ávila llegó a decir que Dios también estaba entre los pucheros y por eso también se preocupó del asunto de la cocina, pero la España de aquella época iba más allá de la pitanza carmelitana. ¿Cómo se comía en aquellos tiempos, Manuel Ortega, historiador de cabecera? Buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Hombre de poca fe, que creías que no ibas a entrar
sí,
hoy.
Sí, claro,
tampoco.
Porque hoy me he traído guardaespaldas, que
a
si
ver,
no entro.
Venga.
Empezando por el desayuno, lo normal era tomar torrennos y un trago de vino con algo de pan, si acaso, ¿eh? Los torrennos no eran fritos, sino asados, y el pringue que soltaban, empapado en rebanadas de pan, se vendía como pringadas. En Madrid, además, solía hacerse un primer desayuno antes de los torrennos, que consistía en un trago de aguardiente y letuario.
¿Qué es eso del letuario?
Pues eso eran cáscaras de naranja confitadas con miel, y se suponía que en ayunas aplacaban la bilis.
¿Se usaba mucho la miel para endulzar, entonces?
Sí, sobre todo en el siglo XVI. Luego ya, a medida que proliferó la caña de azúcar en América, se fue imponiendo, al que en principio era un producto caro.
Y antes comentabas que se desayunaba con vino.
Sí, el vino era omnipresente en todas las comidas. La cerveza era cosa de extranjeros, aunque Carlos V, que era flamenco, tenía sus propios maestros cerveceros. Pero los españoles entonces bebían vino. Luego ya dependían, como todo, de su bolsillo. Y eso que ser tabernero no era fácil.
¿Por qué?
Bueno, en las cosas gastronómicas de entonces, los taberneros y los pasteleros se llevaban las peores críticas. A los primeros les acusaban de bautizar el vino, o sea, de aguarlo. Y a los segundos de utilizar carnes de cualquier tipo en los pasteles. Preciso, los pasteles no eran dulces, como los conocemos ahora. Con esa denominación se hacía referencia a hojaldres salados rellenos.
¿Y por qué ponían verdes a los pasteleros?
Mira, en el Buscón el protagonista asegura que siempre que como pasteles rezo una Ave María por el que Dios haya. O sea, que venía a decir que hasta echaban carne humana si se terciaba.
Oye, ¿y de platos?
Pues había mucha variedad. Estaba el gigote, que era carne picada muy fina, el manjar blanco, que solía prepararse con pechuga de pollo, arroz, almendra y azúcar, el salpicón, que era carne picada aderezada con pimienta, sal, vinagre y cebolla, y los duelos y quebrantos, que eran huevos y torrendos a los que se podía añadir sesos y que solían consumirse los sábados, después de la vigilia.
¿Y qué carne se consumía?
Bueno, eso es importante, porque dependiendo de la clase y del dinero se consumía una u otra. La más cara y estimada era la de carnero, que era la más cara en los figones, y más popular la de vaca. No se tomaba ternera, pero tenían mucha consideración las volátiles, el jamón y los conejos, y lamento decirlo, aunque suene mal, las pollas antes que los pollos.
Cuéntanos algo de las ollas.
Ay, las ollas. Eran casi un antecedente del cocido. Las normales solían llevar carne, tocino y verduras, y luego estaba la suprema, la olla podrida, que llevaba eso y más, diferentes carnes, morcillas, pies de cerdo, garbanzos, salchichón, de todo un poco.
Bueno, pues eso era más o menos cómo se comía en la época de la Santa en el convento de la Encarnación. Don Arturo Díaz, capellán, ¿cuánto tiempo se pasó la Santa allí?
Santa Teresa aquí vivió en total 30 años. Si consideramos que ella vivió 67, pues prácticamente aquí dejó la mitad de su existencia. 27 años como monja y ya luego en el tiempo 3 años como priora de este monasterio.
No se pierdan, si van a Ávila, el monasterio de la Encarnación, aunque queda en las afueras, porque tiene mucho que ver. ¿Cuáles son los horarios?
Los horarios aquí del museo comienza a las 9:30 hasta la 1:30 y luego en la tarde de 3:30 a 6 de la tarde.
¿Y el horario de culto hoy, Sábado Santo?
El horario de culto, claro, hoy siendo Sábado Santo, hay un sermón típico de Sábado Santo dedicado a la Virgen, a la Soledad de María, que es a las 6, y luego la vigilia pascual es a las 23 horas. Y dado que se habla de gastronomía, tenemos que decir que hoy, después de la vigilia pascual, se va a ofrecer a todos los participantes, ya en el patio externo, una chocolatada con churros.
Bueno, ¿eso para incentivar la asistencia?
Bueno, para mezclar lo que sería la mística y la mástica.
Muchas gracias, don...
Bueno, un gustazo.
Don Arturo, que tenemos pendiente hacer el programa allí y lo haremos en los próximos
meses. Si Dios quiere, aquí les esperamos. Un saludo, buen día.
Don Arturo Díaz, capellán del Monasterio de la Encarnación en Ávila. Y vamos a ir poniendo punto y final a la emisión de hoy. Recordar que la próxima semana estaremos en el monasterio, en la cooperativa de Villafranca de los Barros, Cooperativa San Isidro, que al final también está relacionado con el santoral. Cooperativa San Isidro en Villafranca de los Barros, pueden venir ustedes a ver cómo hacemos el programa. Y recordar que pueden escuchar el programa de hoy, también los anteriores, en www.agropopular.com, www.agropopular.com. En un ratito estarán ya colgados los sonidos y también las informaciones. Y, por supuesto, seguiremos actualizando la información en esta página web y también a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Ha sido un placer. Volvemos la semana que viene desde Villafranca de los Barros. Hasta entonces, que sean felices. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.